Le va, buen día.
Muy buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar en comunicación contigo, con la audiencia.
Doctor, ¿cómo amanecimos después de este fin de semana con respecto al dengue, sobre todo? ¿Qué datos tienen con el comportamiento en el sistema público?
Y bien, continuamos de acuerdo a lo que nos siempre nos tienen, vamos a decir, al día, los epidemiólogos. De hecho, ya en el último reporte habíamos informado que teníamos más de 8.000 notificaciones por semana. Esto va en aumento y en lo que va de la semana vamos a ir recabando más datos para que el jueves tengamos nuestra reunión de sala de situación y nuestra reunión de la estrategia de gestión integrada, donde forman parte varios componentes, aparte del Ministerio de Salud Pública.
Uh-huh. Doctor, los casos del sistema privado, sanatorios, clínicas, ¿cómo están manejando? ¿Cómo, cada cuánto tiempo estos notifican? ¿Cómo se hace ese trabajo, doctor Rodríguez?
Así mismo, tanto hospitales del nivel público, privado, militares, policía, IPS, realizan la notificación a través de un instrumento que es la ficha de notificación obligatoria. La notificación se realiza cuando viene un paciente a la consulta, el médico sospecha que se trata de un caso de dengue y ahí mismo llena la ficha de notificación y envía. Actualmente se está viendo algún mecanismo un poco más ágil debido a la cantidad de pacientes que van a la consulta. Uh-huh. y de tal forma que la notificación sea lo más fidedigna posible. Uh-huh. En ese sentido hay que agregar que esos números que oficialmente se dan, a esos números hay que agregarle a aquellas personas que no consultan, que se enferman y no consultan. Sí. Y también hay un grupo importante de personas que se infectan con el virus y no se enferman. Uh-huh. Que son varios también, es parte de lo que es esta enfermedad, ¿eh?
¿Y cómo vamos esa persona, a saber, doctor? Siempre me pregunté, dicen los asintomáticos y demás. Sí. ¿Cómo sabemos que alguien tiene dengue, no presenta síntomas pero tiene?
Exacto, y hay que hacer un cálculo. Bueno, en la persona sí es imposible saber, es imposible, pero se hace un cálculo de más o menos el 50% de las personas. Entonces, si tenemos 8.000 notificaciones por semana, sí, a eso hay que por lo menos hacerle un agregado del doble, más o menos, entre los asintomáticos y los que se enferman y no van a consultar. Entonces ahí vemos, entendemos, ¿verdad?, por qué hay tantas personas que percibimos, ¿verdad?, que existen y muchas veces hay un subregistro. De todas formas, todo eso está contemplado dentro del plan, de la estrategia que estamos teniendo, ¿verdad?
Ya, perfecto.
Eso por un lado. Quiero también hacer mención, justamente hoy me escribía una colega.
¿Sí?
Donde me preguntaba acerca de los análisis para dengue. Mm. Un poco preocupada, ¿verdad? Yo le mencionaba, y eso también quiero hacerlo público, que realmente el diagnóstico de dengue es un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque muchos métodos laboratoriales no arrojan un resultado certero. Es decir, una persona con dengue puede tener un resultado negativo, ¿verdad?, con estos métodos comerciales que se tienen disponibles en algunos laboratorios. Así que si el resultado da negativo, no se descarta un caso de dengue. Tal es así que nuestro protocolo de atención al paciente no contempla la realización de un análisis, vamos a decir, de rutina, el famoso test rápido que todo el mundo comenta. Así sí, que no se preocupen por eso.
Ya. Doctor, sí o sí necesitamos el análisis para saber, o en realidad se asume que como estamos en epidemia, todos los que van con esos síntomas son dengue.
Así mismo, como estamos en una situación de epidemia, cuando llega el paciente y el médico sospecha un cuadro de dengue, lo que se le hace, si es que cree conveniente, son unos análisis de rutina. El principal de ellos es el llamado hemograma. Uh-huh. Donde se informan glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Bueno, estos son ya situaciones o términos muy técnicos, seguramente.
Por los niveles sabemos que es dengue, doctor.
Sí, se sospecha todavía, pero se van descartando otras enfermedades que también pueden cursar con fiebre y dolores, ¿verdad? Por ejemplo, las enfermedades bacterianas. Entonces, el diagnóstico se hace en un contexto donde el médico interroga, examina al paciente y si cree conveniente, entonces pide unos análisis y hace una evaluación total. Y ahí el diagnóstico final es una sospecha de dengue. Si la persona está con un cuadro de dengue, debe ir con un reposo médico. Entonces, también el comentario que me gustaría hacer es que si el médico da un reposo médico, un certificado de reposo médico, uh-huh. Vale la firma y el sello de este profesional. No es necesario que vaya acompañado con el resultado del análisis.
Uh-huh. Ya. Doctor, por otro lado, tema coronavirus, decimos, bueno, pero está muy lejos, está en China. Hay 50 millones de habitantes que están siendo aislados, están en cuarentena y se confirma que ahí en 4 continentes habría llegado el virus. En Paraguay, para recapitular nomás, ¿cómo estamos con eso, doctor?
Sí, y constantemente estamos en comunicación con las instancias que estarían participando de la contingencia. Justamente dentro de unos minutos nos reunimos para ponernos al día. Y en ese sentido es importante manifestar que existe un manual de procedimientos que es muy similar para aquellas experiencias que tuvimos años anteriores con el SARS, por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo y severo, o posteriormente el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Entonces, es un protocolo muy similar, donde se tiene en cuenta desde los puntos de entrada, tanto aeropuertos como frontera seca, vamos a decir, hasta los hospitales destinados para la atención de un paciente con cuadros respiratorios. Uh-huh. Y el personal que se va a encargar y todo lo relacionado a este tipo de situaciones. Inclusive, ya hace un año más o menos hicimos un simulacro en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para detectar algunos detalles que habría que mejorar, por ejemplo.
¿Cómo? ¿Cuáles son esos? ¿Qué es lo que detectan? ¿Qué es lo que mira? ¿La gente por la forma de caminar, por el color de los ojos? ¿Qué es lo detectan?
Sí. En primer lugar, se determina la procedencia de la persona. Uh-huh. Existe actualmente lo que llamamos una definición de caso, donde para que haya una sospecha de un cuadro producido por un coronavirus, la persona tiene que provenir de China, o de, ni qué decir, la ciudad de Wuhan, pero ahora entiendo que porque no está permitida la salida ni entrada de ese lugar, ¿verdad? Es difícil que provenga una persona. Pero bueno, una persona proviene de China, tiene síntomas respiratorios, automáticamente es aislado y es atendido por un personal sanitario del aeropuerto con todo el equipamiento que requiere, ¿verdad? Esa ropa que nosotros vemos en las imágenes, ¿verdad? Que son equipos de protección. Posteriormente, esa persona estaría siendo trasladada en una ambulancia al Instituto INERAM, el Juan Max Boerner. Por ejemplo, ese sería el protocolo desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Ahora, si la persona proviene de estos lugares y no tiene ningún síntoma, se lo interroga, ¿verdad? Y se le informa que ante cualquier manifestación que pueda tener en los siguientes días, se comunica un número de teléfono, de tal forma que el personal sanitario vaya junto a esa persona y se lo lleve hasta el hospital que mencioné.
Ya. Doctor Rodríguez, nosotros tenemos equipos, materiales para aislar a una persona que tenga síntomas de padecer de coronavirus.
Claro, esto está dentro de todo lo necesario para este tipo de situaciones. Por ejemplo, es una, vamos a decir, una alerta constante dentro del cual está contemplado, por ejemplo, el sarampión. El sarampión también se transmite por el aire, ¿verdad? Es un virus que permanece en el aire 2 horas. Estoy hablando del virus del sarampión, ¿verdad? Y el manejo es muy similar. si eventualmente hay una persona, por ejemplo, que en vuelo es detectado con cuadros compatibles con sarampión, se actúa de la misma forma. Llega al aeropuerto, el avión aterriza, luego los pasajeros van por un área diferente a la habitual, al enfermo se lo aísla y bueno, se cumple el mismísimo procedimiento.
Claro, claro.
Por eso, digamos, es una rutina, entre comillas, de parte de tanto el personal sanitario del aeropuerto como del resto del sistema.
No, yo te decía que son guantes especiales, tapabocas especiales, son equipos. Veía, por ejemplo, en las imágenes internacionales, doctor Rodríguez, que a los pacientes los metían en una cápsula, por ejemplo, para aislarlos, porque, bueno, el contacto puede ser de persona a persona. Ese tipo de cuestiones es lo que yo pregunto, si tenemos o hay que comprar, sí, o hay que traer.
No, eso se cuenta desde el aeropuerto hasta el hospital donde será atendido. El equipo consta de un tapabocas especial que obviamente cubre boca y nariz.
¿Tenemos
un protector?
Entonces,
sí, hay un protector ocular, guantes, una especie de bata, vamos a decir, y hasta protectores de los pies, digamos, de los zapatos. Sí, se cuenta con esos elementos.
Ah, ya, buenísimo. Bueno, doctor, que tenga buen día, ha sido un gusto.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad.
Ahí estaba Hernán Rodríguez, director de Enfermedades Transmisibles.